Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. De repente, a estas alturas, uno podría decir, a pesar de los pesares, sin descanso, buscar un vellocino, encontrar las buenas señales, esas cosas que hay que rescatar. Y que probablemente de repente hay que revivirlas, repasarlas, detectarlas, transmitirlas, para sentirse en compañía en este mundo despiadado en el cual vivimos, particularmente en nuestro país, donde la competencia pareciera ser la forma natural de vida. Mire, vamos a comenzar con la música de hoy, trayendo a un grupo. A ver, los jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa, los voy a ubicar en el tiempo. Aquí estamos hablando de finales de los 50, comienzos de los 60. Más bien comienzos de los 60. En nuestro país, así como en otros países de Latinoamérica, hubo una suerte de establecimiento de grupos vocales, algunos de ellos con voces masculinas y femeninas, varios con voces masculinas exclusivamente, que alejándose un poco de lo que venía del hemisferio norte, en particular de Estados Unidos, estoy hablando de grupos como los Platters, por ejemplo, tal vez acercándose un poquito más a los Cuatro Haces, ¿ya? De hecho, un grupo en Valparaíso, fíjese, que en este minuto no recuerdo cómo se llama, pero que se en la década de los 60 en Chile tuvieron cierta figuración. Pero hubo un resurgimiento de los grupos vocales en el estilo de lo que fueron los Cinco Latinos, encabezados por Estela Raval, con esa voz estupenda. Eran tres voces masculinas y una voz femenina. La voz femenina era la primera voz. Pero estos otros grupos hacían más armonías, es decir, no había alguien que sobresaliese en estos grupos. Pertenecían a esta clase un grupo, por ejemplo, como los Flamingos. Los mayorcitos de ustedes recordarán a un humorista chileno que acompañó durante mucho tiempo a don Francisco, a Mario Kreutzberger en sus Sábados Gigantes, y que se llamó Alejandro Navarrete. Más conocido como Mandolino. Bueno, resulta que este hombre tenía era Armando Navarrete. Este hombre tenía un grupo que se llamaba Los Flamingos, que hicieron, entre otras cosas, versiones chilenas de éxitos españoles como Marcianita. Marcianita, blanco, negra, espicada, pequeña, chiquita, gordita, serás mi amor. Y hablaban, por supuesto, de una marciana que no vivía aquí, pero que era una metáfora por alguien lejano a uno. Y así salieron otros grupos. Yo diría que el grupo que sobresalió de todos estos y que probablemente perduró más en el tiempo de los chilenos fue los Cuatro Duendes. Y los Cuatro Duendes hicieron canciones más bien entretenidas. Esta con la que vamos a comenzar el programa de hoy, de comienzos de la década de los 60, narra de manera muy melodiosa, pero al mismo tiempo con cierta picardía, jocosa, la petición que un hombre hace llegando a su casa tarde y que le pide a su esposa que le tire las llaves para poder entrar a la casa. Imagínese usted qué cosa más terrible. Yo sé que hoy día probablemente esto suena un poquitito anticuado, pero estoy seguro de que a más de alguno le ha pasado este tipo de desventuras. Partimos con los cuatro duendes y tira la llave.
Tira la llave, tira la llave, querida mía, quedo en la vía si no me abres el portón. Mamá, qué lío con este frío, tomo un resfrío si esta noche quedo esperando en el portón. Si tu perdón pronto llegará, jamás tan tarde volveré, no, no. Tira la llave, tira la llave, deja que entre, no seas tan mala, tira la llave, por favor.
Tira la llave.
No te la tiro.
Querida, tira la llave.
No quiero.
Querida mía, quedo en la vía si no me abres el portón.
Mamá, qué lío con este frío.
Con un resfrío si esta noche quedo esperando en el portón.
Si tu perdón pronto llegará, jamás tan tarde volveré.
No te creo, mentiroso.
Tira la llave. Tira la llave, deja que entre, no seas tan mala, tira la llave, por favor.
Para aquellos de ustedes que son mayorcitos no debe sonar demasiado novedoso este sonido, pero fíjese lo que son las cosas. Después de todo este tiempo, después de unos, digamos, 55 años han transcurrido, los cuatro duendes suenan casi como una música, una forma de música novedosa. Este grupo de los cuatro duendes, entre paréntesis, fue de los pioneros en el Festival de Viña del Mar. Presentaron a comienzos de los 60, de hecho ganaron un par de veces el Festival de Viña del Mar. Y un tema muy lindo que se llamaba Sin Tu Amor, muy, muy melodioso, muy rico para bailar, un lentito. Y ganaron también con una canción de María Pilar Larraín, cuyo nombre no recuerdo en este minuto. María Pilar Larraín era no solo compositora, sino que además era la directora de una revista de música juvenil que se llamó Ritmo. Se llamó Ritmo, y que en años, no diré recientes, pero digamos a fines del siglo pasado, inspiraron la edición de una serie de, no diría finales, es más bien como en los 90, una serie de discos compactos que se llamó Ritmo de la Juventud, como el título de la revista, que tenía como imagen, símbolo, la de un gato, y se editaron ahí varios volúmenes, unos 14 por ahí, varios volúmenes que de compilados de música que podríamos llamar pop y rock de los 60, normalmente en castellano, y también folclórica, porque fue la década en la cual se instaló lo que se llamó el neofolclor, con figuras tan importantes con Patricio Mans, Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas, Rolando Alarcón, Víctor Jara, posteriormente tomando un rumbo más comprometido, le diría yo, políticamente hablando. Esto es lo que pasaba en la música a comienzos de los 60, y a mí me parece que este sonido era un sonido interesante para rescatar, porque tiene la gracia de estas armonías vocales con ciertas concesiones a lo que los gringos llamaron el doo-wop después, pero sin caer en esta cosa del guapa pa 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 a cuatro voces, sino con armonías mucho más interesantes. Yo ignoro quién hacía los arreglos de canciones como este Tira la llave, que pertenece a la, podríamos llamar, versión más festiva de las canciones que hicieron los Cuatro Duendes, este cuarteto tan importante en la historia de la música nacional. A ver, vamos a dilatar un poco el comienzo de los comentarios, porque me gustaría presentar la segunda canción con algún énfasis en... A ver, aquí vamos a tener un dúo compuesto por dos solistas. Es decir, son personas que tienen prestigio como solistas. Usted conoce a Elton John. Los mayorcitos ubicarán cosas como Crocodile Rock y Goodbye Yellow Brick Road, que lo hemos traído en alguna otra versión del programa. Pero probablemente conocen menos a Leon Russell, que yo llegué a conocer, un hombre que hace más bien rock del sur, como se llama en Estados Unidos, donde estarían grupos como Lynyrd Skynyrd, por ejemplo. No country rock como los Eagles, más bien rock del sur, ¿ya? Una cosa más no diré cowboy, pero sí más Texas, tal vez, y más conservadora, ojo, también, lo que se llama en Estados Unidos los rednecks, es decir, los trabajadores de cuello rojo, opuesto a la idea del blue collar, que es el cuello celeste, que sería el trabajador urbano. El trabajador de cuello rojo es el trabajador del campo, ¿ya? No es exactamente el cowboy, es el trabajador del campo, normalmente también muy, muy, muy conservador. Bueno, este Leon Russell, yo llegué a conocerlo musicalmente porque fue uno de los invitados en el disco en vivo estupendo que hizo George Harrison, concierto para Bangladesh, que a él se le ocurre como ayuda a su gran amigo y maestro en la sitar, que fue Ravi Shankar, el papá de la Nora Jones. Y bueno, entre los invitados a cantar con George Harrison ahí, además de Bob Dylan, de Clapton, estaba este Leon Russell, que lo escuché por primera vez y que posteriormente motivara mi inquietud por escucharlo más detenidamente. Entonces compré discos compactos de este Leon Russell, que me pareció interesante. Lo más interesante de todo fue descubrir que grabó un disco completo con Elton John. Es por eso le decía yo que es un disco basado sobre el prestigio de dos solistas con mérito propio, Elton John haciendo canciones muy, muy interesantes, gran pianista por lo demás. Así que aquí lo dejo, en compañía de Elton John y Leon Russell, que nos traen una canción que traducida literalmente sería algo así como corazones que deberían haberse vuelto piedra. Elton John y Leon Russell nos cantan Hearts Should Have Been Turned to Stone.
Darkness,
yes.
Hidden Halloween.
Win.
Sometimes I sit and wonder,
yes.
Will I ever see love again?
Win.
Looking for an answer, not an easy thing to find.
Oh, yeah.
Gran tema este de Elton John y Leon Russell que nos entregan Hearts Should Have Turned to Stone, los corazones debieron haberse convertido en piedra, que es la traducción literal del título. Y mire, para que vea usted cómo los errores no tienen límite superior estricto, yo olvidé saludar a don Patricio Núñez, que está controlando este programa. Así es que lamento el olvido, don Patricio, pero usted sabe que como dependemos de usted, yo siempre lo saludo. Porque además es un deber mencionar a quienes colaboran en que este programa llegue bien a su radio, señora, señor, joven amiga, joven amigo. A ver, los comentarios de hoy día los quiero concentrar en algo que tiene mucho que ver con la forma en que organizamos este programa. Le adelanto que es un comentario más bien liviano, al menos en la forma, pero que también tiene que ver con el cariño con que la gente de radio en general se toma su trabajo. Cuando uno ve a los periodistas escribiendo la crónica, haciendo las entrevistas, haciendo los comentarios, y esto es una cosa seria, uno está dirigiéndose a un público que tiene esta cosa medida de la radio, donde uno siente que le están hablando, pero que al mismo tiempo no puede contestar. Lo cual es una relación unilateral bien, bien especial. A ver, ¿por qué le hago esta introducción? Porque buena parte de lo que yo hago en este programa es fruto, estoy hablando de la parte musical, es fruto de la búsqueda aquí y en la Quebrada del Ají. Cuando le digo en la Quebrada del Ají, le estoy diciendo en muchos lugares del mundo donde por razones profesionales tengo que estar. Y en todos estos lugares del mundo busco tiendas, comercios, donde todavía se puede no solo encontrar música, sino encontrar gente que le gusta la música, tanto como en tanto compradores como quienes atienden, venden o poseen esos locales. Fíjese que cada ciudad que yo visito me las arreglo cuando es posible, porque no siempre es posible, para visitar lugares en las tardes, en las noches, donde se pueda encontrar música, discos compactos. Muchas de las tiendas hoy día están vendiendo lo que se llama hoy día vinilos, long plays se llamaban en mi época, los discos long play, larga duración. Y en estas tiendas de vinilos, quienes trabajan en estas tiendas o quienes poseen estas tiendas, que normalmente coinciden, es decir, el dueño o dueña efectivamente directamente atiende ahí a los clientes, a los compradores. La verdad es que yo me he llegado a convencer, fíjese, empíricamente, por haberlo hecho muchas veces, de que hay una definitiva complicidad entre los compradores y los vendedores y dueños de estas pequeñas tiendas que existen por el mundo, algunas de las cuales no son tan pequeñas, son realmente galpones grandes llenos de música. ¿Y por qué le cuento esto? Porque fíjese que en la época de hoy, en que todo el mundo es el centro del universo, porque existen aparatos que le permiten a usted estar parado en medio de la calle y con un toque de botoncito está conectado con todas las noticias, y probablemente las noticias no son tan importantes, sino que puede saber dónde está el lugar al que usted se está dirigiendo, dónde está el restaurante, dónde está el cine al cual va, y donde está recibiendo información intensa desde todos los lugares del planeta hacia su modesto o no tan modesto aparato telefónico o iPhone que usted lleva ahí en la mano. Le repito que yo no tengo esto, y ya me está empezando a generar algún tipo de problemas de porque todo el mundo confía en que uno tiene estos aparatos y yo no tengo nomás. Otro día hablamos de ese tipo de cosas, pero no hay un asunto de principios, sencillamente lo hago para poder organizar mejor mi tiempo. Le parecerá paradójico, pero efectivamente yo puedo organizar mejor mi tiempo que quienes tienen el aparato telefónico, que presumiblemente permite usar mejor el tiempo. Yo tengo pruebas de que sucede exactamente lo contrario. Bueno, entonces, en este mundo donde cada uno de los habitantes que tiene aparato de telefonía celular es realmente el centro del universo para uno mismo, en este mundo tan individualista y reforzado por la tecnología, el reconocimiento de personas parecidas a uno, fíjese que es más difícil a nivel individual y mucho más fácil a nivel colectivo. Por ejemplo, cuando el dueño de Facebook vende bases de datos o cede bases de datos para que no haya problema, por motivos de conveniencia monetaria probablemente, pero al final por razones políticas, lo que está haciendo el comprador de esa base de datos es recibir una cantidad de información acerca de los perfiles de usuarios, es decir, qué personas piensan así, así o así, entendiendo que uno puede inferir los perfiles de usuarios a partir de las cosas que uno prefiere en internet o en el iPhone. Es decir, cada vez que don Patricio ahí mira un sitio de Google, está emitiendo una cantidad de información que naturalmente los sitios de Google están recogiendo. Muchas veces piden permiso. Podemos saber dónde está su localización, podemos saber su edad, podemos usar de esto. Y cuando uno acepta condiciones, está generando información valiosa para poder generar clases de individuos. Por eso Netflix, por ejemplo, puede recomendarle a usted películas, porque usted está dando información cada vez que ve o elige una película o una serie. Por eso le digo yo, cuando yo visito estos lugares donde se vende música, yo me encuentro con individuos que probablemente son extraordinariamente parecidos a mí, lo cual me ayuda a sentirme de nuevo en buena compañía por una parte, y un poquito más humilde. Uno no es tan único sociológicamente hablando. Seguiremos conversando de esto en la segunda parte del programa, porque la primera parte la vamos a terminar con un compositor e intérprete extraordinariamente popular en Brasil, y que no tiene que ver ni con bossa nova, ni con samba, ni con nada. Tiene que ver con el rockabilly más básico. Si yo tuviese que describir a Erasmo Carlos desde el punto de vista de la creación musical, porque él hizo una enorme cantidad de canciones, ninguna relación con Roberto Carlos, entre paréntesis, ni con el futbolista ni con el cantante. Yo diría que Erasmo Carlos es algo así como el Chuck Berry brasileño, si tuviese que hacer una cosa como esa, porque hizo una enorme cantidad de canciones de estructura muy sencilla, pero muy agradable de escuchar. Cerramos la primera parte del programa con Erasmo Carlos y Alô Benzinho.
Alô Benzinho, aqui fala o seu grande amor. Eu quero que você me ouça com atenção e quero lhe dizer, me deixe por favor. Que é seu meu coração, mas eu não posso demorar. Só quero perguntar se você zangada muito tempo vai ficar, para que a tristeza tenha fim dentro de mim. Benzinho, aqui fala o seu grande amor. Eu quero que você me ouça com atenção e quero lhe dizer, me deixe por favor. Que é seu meu coração, mas eu não posso demorar. Só quero perguntar se você zangada muito tempo vai ficar, para que a tristeza tenha fim dentro de mim. Você está por fora. Deixa eu explicar. Olha, foi assim. Não, não. Nossa senhora, como fala? Sei, sei. Aham.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos cada viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
¿Qué? Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta. En la primera parte del programa yo le había comentado esto de cómo todas las personas, por supuesto, aceptamos o soportamos una descripción que podríamos llamar sociológica, es decir, donde nuestro comportamiento puede ser asimilado, nuestras costumbres en muchas dimensiones, puede ser el consumo, puede ser en la manera en que vivimos, la forma en que amoblamos la casa. Usted dirá, ¿tiene que ver con el ingreso? Sí, tiene que ver con el ingreso, pero hay gente del mismo ingreso que vive de manera distinta y que consume cosas diferentes. Entonces, claro, yo pertenezco a una clase, probablemente, parecida a las que muchas personas que escuchan este programa, pero que tiene que ver con la búsqueda de la buena música, del buen cine, de la buena literatura. Y claro, cuando yo me hago mis mapitas de las tiendas de hoy día, discos compactos que van desapareciendo, pero que al mismo tiempo hacen notar de manera más nítida aquellas tiendas que permanecen en las ciudades del mundo, entonces uno se encuentra en estas tienditas con gente al final como uno y con personas que allí venden o atienden que también comparten con uno las preferencias por la música, no por un tipo de música sino por la música. Ahora, muchas veces ocurre que uno coincide con los gustos musicales y ahí usted no lo va a creer, pero realmente hace amistades duraderas, al menos en el tiempo. Claro, parece una tautología, pero duraderas en el sentido de que no se rompen, siguen. Así yo mantengo, por ejemplo, buenas relaciones con personas que atienden en este tipo de tiendas en ciudades como Zúrich, en ciudades como Viena y en algunas ciudades norteamericanas también. Bueno, vamos con la música de la segunda parte del programa. Esto amerita que yo le cuente una pequeña historia. Yo he contado aquí en el programa, que no necesariamente usted, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, tienen que haberlo escuchado, pero yo he contado aquí que por allá por el año 65, en Chile, se escuchó una canción que a mis amigos y a mí nos gustó muchísimo. Cuando digo a mis amigos y a mí, estoy hablando particularmente de aquellos que tocábamos, con los cuales yo cantaba y tocábamos guitarra. Esa canción se llamó Don't Come Running to Me, y nosotros siempre pensamos que era una canción de un grupo inglés. Los que cantaban esta canción se llamaban Las Iguanas. Yo sé que ahora existe un grupo que se llama The Iguanas, es un grupo norteamericano, y nunca más escuché hablar de Las Iguanas originales y nunca más volví a escuchar esa canción, y la busqué por cielo y tierra. Descubrí que Las Iguanas eran un grupo mexicano que había grabado para el sello Dunhill, para que se haga una idea, el mismo sello que grabó a Herb Albert y la Tijuana Brass, el mismo sello que grabó probablemente Herb Albert no, pero sí Mamas and the Papas, el sello Dunhill, seguro Mamas and the Papas. Y resultó que esta canción era inencontrable, absolutamente inencontrable. Entonces, imagínese, desde el año 65, digamos, hasta el 2015, buscando esta canción por todas partes, 50 años, y hace pocas semanas la encontré. Alguien que aparentemente estaba relacionado familiarmente con uno de los miembros de este grupo, Las Iguanas, lo puso en internet y lo encontré. Y resulta que, claro, lo vuelvo a escuchar en detalle y efectivamente es una canción que recuerda muy claramente los comienzos de los Beatles, la forma de tocar la guitarra, pero con grandes arreglos, muy lindas armonías, una canción que yo no quiero abrir demasiadas expectativas, pero que realmente en su momento me causó mucho impacto y hoy día la vuelvo a escuchar y me vuelve a gustar. Los dejo entonces con Las Iguanas y Don't Come Running to Me.
Don't come running to me when he says goodbye, girl. Don't come running to me when he makes you cry. And he says goodbye. Don't start calling me up when he's found another. I know you much too well to be your big brother. He wants someone new. Everything between us used to be fine. Yeah, till he came along, got you falling for that same old lie. Don't come running to me when he says goodbye, girl.
Ese era el grupo Las Iguanas y Don't Come Running to Me. Esta canción tiene algo de misterioso. Primero porque no era posible encontrarla, o fácilmente, al menos yo no pude encontrarla durante muchos años, le estoy hablando de decenas de años. Segundo, yo la recordaba muy claramente del año 64-65, porque tenía este sonido Beatle, muy hermoso, es una buena canción. La canción no es del grupo mexicano Las Iguanas. La canción es de un compositor que se llama P.F. Sloan, así como la Sloan School of Management de la MIT, P.F. Sloan, y tiene este toquecillo en la interpretación cuando hace... tiene este toquecillo de Do You Want to Know a Secret. Por supuesto, esto es una canción un poquito más compleja que Do You Want to Know a Secret. Bien lograda, bien interpretada, pero lo notable es que según las fuentes que yo he consultado, los muchachos de Las Iguanas, mexicanos de origen, no hablaban inglés. Entonces lo que están haciendo aquí es haciendo una mímica del sonido, ¿ya? No necesariamente sabiendo lo que están cantando, así que esto debe haber durado un poquito las grabaciones de estas canciones. Porque no fue la única que grabaron. La segunda cosa, o la tercera cosa que me pareció notable, es que hubo grupos chilenos que hicieron versiones de esta canción. Yo tengo un disco compacto de los Beat 4, que hicieron un gran éxito aquí en Chile, que se llamó Llora Conmigo, donde ellos incluyen no es un medley, porque pegan dos canciones, una canción de los Beatles, que en este minuto no recuerdo cuál era, y No corras hacia él, y recuerdo que esta era la traducción, que no es literal, Don't Come Running to Me, es No corras hacia mí, pero la versión en castellano parte así, No corras hacia él, etcétera, etcétera. Así es que esta canción algo llegó a los oídos musicales de la década de los 60, de los jóvenes de la década de los 60 en, en nuestro país. Solo le cuento que a mis amigos del trío que yo tenía en esa época en el colegio y a mí nos gustaba muchísimo y la comparábamos con cosas como Good Vibrations posteriormente y con posteriormente, casi coexistente, y algunas de las grandes canciones de los Beatles. Déjeme ir redondeando el comentario que hacía antes. Cuando uno hace cosas por gusto, como esto que esta costumbre que yo tengo de... A ver, lo hago con las librerías también, ¿eh? Me hago mi papita de librerías y me doy maña para visitar en la medida de lo posible estas librerías en las ciudades que por razones profesionales visito. Y lo mismo hago con las tiendas de CD. Y, retomando el tema, la gente que uno se encuentra en esos lugares y quienes atienden o poseen esos lugares son personas que serían asimilables a los gustos y comportamientos que uno mismo tiene. Lo cual a uno le hace sentirse más clasificable, si usted quiere, sociológicamente hablando. Y por lo tanto se van creando lazos de, no diré de amistad en el sentido tradicional de la palabra, pero ciertamente de cercanía, de comunicación. Yo le cuento que hay lugares en los cuales he vuelto después de un par de años y la persona que ahí trabaja, que sigue trabajando ahí, y normalmente por un salario relativamente bajo, porque le gusta la música, me ha tenido guardado un disco especial, sabiendo que en algún momento yo iba a volver, y me dice, le tengo algo para usted. Y sale con un disquito y me lo pasa después de 2 años de que yo he pasado por ese lugar. Ahora, ¿por qué le cuento con tanto entusiasmo esto? Porque hace poco estuve en una ciudad pequeñita en Estados Unidos donde hay una universidad muy, muy importante, la ciudad de Troy, y yo estaba bastante, metido en el lugar donde estaba laborando, así que yo calculaba que no iba a tener tiempo para visitar nada, y además era un pueblo pequeñito, con muy pocos atractivos, pero mi búsqueda en internet me había indicado que había una tienda en ese lugar. El último día antes de viajar de vuelta, el último día, una pareja joven se ofrece a llevarme, dejarme un ratito ahí e ir a buscarme porque ellos tenían que hacer algo muy cerca. Y lo hicieron. Usted no se imagina, en Troy, una tienda de música con discos compactos y vinilos. Yo entré ahí y supe que ese era un lugar para mí, era como los otros, estos ambientes, los típicos ambientes. Con un señor más bien mayor, más bien canoso, un poquito pelado, más bien gordito, ¿ya? Que cada vez que yo sacaba un disco me decía, déjelos acá en el counter, porque claro, pensaba que yo me podía hacer algo malo, ¿eh? Y lo fui dejando ahí, la colección de discos pequeña, pero extraordinariamente cercana a mis gustos. Así es que al final terminé con una enorme cantidad de discos compactos siempre. Por favor, señora, señor, joven amiga, joven amigo, no piense usted que le estoy aquí pasando el lomo por la escobilla, como decía la Violeta Barra, o que le estoy haciendo la pata, como dicen los chilenos. No. Yo le estoy contando que cada disco que sacaba, yo pensaba, este va a venir súper bien en el programa. Y terminé con 20 discos compactos que apenas pude meter en mi maletita, porque yo viajo con la maletita dentro del avión, no meto equipaje, viajo muy livianito. Y... porque así, si hay algo inesperado, yo puedo partir con mis maletitas para otro lado. Pero de eso vamos a hablar otro día. Solo le digo que luego de adquirir estos discos, yo me acerco al lugar de venta y el señor, este que estaba ahí, que ya captó que éramos aliados en este asunto, me hace un descuento, pero absolutamente grandioso, le estoy diciendo algo así como de un 40%, que ya eran baratos los que yo estaba adquiriendo. Así es que traje mucha música que yo espero traer aquí a Bellocino. Y no solo traje mucha música, sino encontré a otra persona que yo podría calificar como gente, como uno. Vamos a la música. José Feliciano es de nuestros favoritos y esta canción que le traigo aquí está digitalizada directamente de uno de mis discos originales de José Feliciano. Aquí notará usted la maestría de Feliciano con la guitarra en sus tiempos mozos y ahora que es mayorcito, pero aquí, de la primera época, José Feliciano, Espinita.
acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás sacando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martillo que me da a tu amor. No me importa lo que me haga, si en tus brazos vivo toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, ese pecho amante es no más de ti. Haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión.
Era José Feliciano cantando Espinita. Para que se haga una idea, esta canción aparece en un disco, al menos así se llama, mi long play, mi vinilo, que se llama La Copa Rota. Por supuesto trae La Copa Rota y trae también Espinita. Y la Copa Rota es conocida por las generaciones que hoy día tienen del orden entre 40 y 45, por ahí más o menos, porque hay una versión de ese bolero que hizo el grupo de Calamaro en España. Y claro, entonces es una versión que influye lo que Andrés Calamaro haría después. Porque él graba un par de discos inspirados por un lado en lo que hicieron Bebo y Cigala, Bebo Valdés y Diego el Cigala, cuando graban Lágrimas Negras y después Dos Lágrimas, claro que ahí lo hace con otro el Cigala, pasando al flamenco. Varios boleros, canciones brasileñas o por ahí un tango, ¿eh? A Niebla del Riachuelo. Entonces yo veo la Copa Rota en la versión del grupo rock de Calamaro como un antecedente para lo que después Andrés Calamaro haría con un par de discos donde él se dedica a rescatar canciones más bien latinas y del estilo bolero, etcétera, etcétera. Y ese es el disco larga duración, La Copa Rota, que grabó Feliciano en la década de los 60, cuando comienza sus carreras, entiendo yo, según las fuentes que yo he consultado, lo habría hecho en Argentina, no en Puerto Rico ni en Estados Unidos, sino que lo habría hecho aquí en el vecino país transandino. Y en ese disco aparece esta versión de Feliciano que se llama Espinita, imagínese usted, cuando voy a países latinoamericanos y me encuentro en las tiendas de discos compactos con la gente que maneja, cuando estoy hablando de tiendas de discos compactos, estoy hablando de discos normalmente de segunda mano, en buen estado, pero de segunda mano. Y claro, uno habla de estas cosas y la gente que ahí atiende, que ahí vende, sabe lo que está vendiendo, sabe de qué estamos hablando, porque es gente como uno, se lo repito. Uno encuentra gente como uno en la música, en la literatura, en el cine. Recientemente me ha ocurrido con una colega francesa que claro, apreciábamos el mismo tipo de cine, que es un arte universal, y que incluso me recomendó una película argentina que ya había visto en el avión y que efectivamente era de gran nivel y de mi gusto. Lo mismo ocurre con los libros, por supuesto, con los libros que se crean hermandades, pero eso lo dejamos para otro programa. Vamos a cerrar el programa de hoy día con un intérprete y autor, con un cantautor inglés que en la década de los 60 tuvo, yo diría más bien comienzos de los 70, tuvo una sola canción popular en nuestro país que se llamó Rosie. La gracia de este Don Partridge es que él comienza como lo que nosotros llamamos los músicos del chin-chin, es decir, un hombre que se mueve con la guitarra y que lleva un bombo y ¿cómo se llama? Hi-hat, ¿ah? Que en la batería va pegando ahí y que con el pie lo van moviendo y tienen su sección rítmica, si usted quiere. Entonces Don Partridge hace este tipo de cosas, usa peineta para, o kazoo, como se llama el instrumento original, para cantar sus canciones también. En el único disco que Don Partridge se le publicó acá en Chile, que yo ignoro si es el único disco que él grabó en su vida, está incluida la canción con la cual cerramos el programa de hoy día. Don Partridge, The Wayward Boy.
As I walked down the street with the taps in my feet, I heard a voice above me. A lovely bird looked out and said, I need someone to love me. Says I, oh dear, you must not fear, for I have heard you're bleeding. You'll find your joy with the wayward boy, he's got just what you're needing. Oh, well, the fence was small, so I shinned up the wall. I stood there right beside her. With some alarm, she lifted up her arm and grabbed some clothes to hide her. Says I, oh dear, you must not fear, your future could be thrilling. If you're the one what likes a bit of fun, your wayward boy is willing. Well, she jumped into bed, covered up her head, she swore I could not find her. She knew right well, she lied like hell, so I jumped in right beside her. I shoved me chest up to her breast, shook her like a toy. When I hit the bell, she knew damn well why they called me the wayward boy. Fell to the ground, her father came running. I jumped through the glass and landed on my ear, got up and started running. As on I sped, I turned in my head with a shotgun blast to remind me. 4 weeks in bed, I was picking out the lead with a mirror held behind me. As the years went by, I woke with a sigh, as fancy did remind me. So one fine day, I made my way to the bird I left behind me. She was still locked in to ward off sin, didn't look much older, but she had 5 boys and 4 little girls and a baby on her shoulder.
Quien usaba mucho esto de la peineta, como nosotros le llamamos en Chile, que es simplemente una peineta con un papelito muy delgado encima, no es un celofán exactamente, pero con un papel delgadito, era Víctor Jara. me parece que en El hombre es un creador, justamente él usa esto. El instrumento original es un instrumento de viento que se toca soplando, pero usted tiene que hacer la melodía, ¿ya? Así como... Eso exactamente, y se llama kazoo. Se lo digo porque conozco grupos jóvenes hoy día que hacen música y que van incorporando todo este tipo de instrumentos en su sonido. Y con Don't Partridge y The Wayward Boy cerramos el programa de hoy día, agradeciendo a don Patricio Núñez haber controlado el programa, por supuesto. No cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza con Perdidos en el Espacio desde la Sala Master hoy. Hoy día se trata de una presentación en vivo. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.